Vamos a empezar el tema tercero de nuestra Escuela de la Santidad. No tenemos posibilidad de hacer un diálogo, que también podría ser algo importante en la escuela, si pasase esta etapa que nos condiciona tanto para los diálogos como es la pandemia, pues quizá podríamos en algún momento también compartir impresiones, porque yo creo que eso también nos ayuda. Pero yo doy por supuesto, aunque no hacemos este diálogo, como digo, doy por supuesto que estamos haciendo la práctica, la parte práctica de este tema, que no solamente es escuchar, como están haciendo ahora, sino que luego en la semana hacemos los ejercicios de oración y los ejercicios de la caridad y también de la penitencia, porque la santidad exige un amor muy puro. Y el amor muy puro y muy grande, como no lo hagamos a base de matar el amor propio, y a eso va la penitencia, no lo conseguimos. Por lo tanto, hay que ir atacando por todos los frentes, ¿no? Para vivir el amor a Dios, la oración sobre todo, por medio de la oración, el amor a los demás, por la caridad, caridad concreta, ¿eh? Y si me apuran, con los que tenemos más cerca. Quererles como son, no querer imponer que sean como nosotros queremos que sean. Aceptar las mediaciones también para la caridad, las mediaciones que Dios pone en nuestro lado. Evitar de nuestro lenguaje la queja, evitar la crítica, eso es como una carcoma para el amor. Por lo tanto, ejercicio de caridad, de penitencia, sobre todo estamos insistiendo en estas primeras lecciones, en el control de los sentidos, que no es nada fácil. Hay que empeñarse a la Teresa de Jesús, poniendo empeño, que no veas más que lo que quieres ver, que no te impongan imágenes que tú no quieres ver, que no oigas lo que no te interesa. Ese control y ese dominio de nosotros mismos pertenece a la ascesis personal, que es imprescindible para que tengamos un alma abierta a Dios, un alma de oración. Bueno, esto de fondo. Vamos a empezar, por tanto, ya en el tema de hoy, que vamos a y seguir insistiendo, como no puede ser, si es una escuela de santidad, es una escuela de amor. Podríamos darle también ese nombre, pero bueno, podría resultar más confuso. Es una escuela de santidad, pero la santidad está en el amor perfecto. El amor perfecto auténtico, que es el de Dios. Que Dios se meta en nuestro corazón. Que el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento, dice San Pablo, en nuestra vida. Que tengamos tan clavado el amor de Dios en el corazón que nos salga espontáneamente. Esa es la virtud, la facilidad para el amor. Y eso, aunque es un don de Dios, evidentemente tenemos que valorarlo y pretenderlo, quererlo. Sobre todo estos primeros temas van directamente enfocados a este amor perfecto. Por eso vamos a seguir un poco en la línea del tema anterior. Porque lo veremos ahora. Decíamos el tema anterior, la semana pasada, que la perfección está en unir nuestra voluntad a la de Dios y, por lo tanto, dirigirle a Él todas las cosas que hagamos. Ofrecerle todo lo que hacemos, incluso las cosas más pequeñas, con la intención de vivir para Él, ¿no? Bueno, hasta las cosas más pequeñas, las cosas que son las más habituales de la vida, ¿no? Vivir ofreciéndole a Dios todo lo que somos, queriendo hacer su voluntad. Ahora lo que pretendemos, dando un paso más, es hacer todo eso, pero con una gran pureza de corazón, con una gran pureza de intención. Señor, al ofrecerte todo lo que soy y tengo, lo único que quiero es amarte, buscar tu gloria, tu santificación, mi santificación dándote gloria a ti. Por eso es muy importante esas tres oraciones que pongo al principio en un recuadro. Esas tres oraciones, es la primera, es la oración preparatoria que pone San Ignacio, que es una manera de vivir, una manera de situarte en la vida. Ojalá la vivamos. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Esto lo pone San Ignacio en los ejercicios para que el que hace la oración, el que hace las meditaciones, la haga siempre. Siempre. Como una disposición del alma. Señor, este es el deseo. Que todas mis intenciones, que todo lo que salga de mí, de mi corazón, de mi pensamiento, de mis deseos, mis acciones y mis operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Hay otra oración de la Iglesia que he puesto ahí, son muchas, pero he seleccionado esa, una que se hace en la liturgia de las horas. Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor. Y pues toda nuestra existencia es puro don de tu liberalidad, que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada. Y otra oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, establece tu morada en mi corazón y levanta siempre hacia lo alto, como llamaradas ardientes, mis pensamientos y mis afectos hasta el seno del Padre, para que mi vida entera sea en gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas oraciones, hagámosla vida, intentemos hacerlas vida. Son un poco la expresión de lo que vamos a comentar en el tema. Dice Pascal que no conozco más que dos tipos de personas a las que podemos llamar razonables. Las que no conocen a Dios pero lo buscan con todas sus fuerzas, y las que lo conocen y le aman con todas sus fuerzas. Nosotros somos de los segundos, del segundo grupo. Tenemos que ser del segundo grupo. El Señor nos pide a todos recorrer el camino del amor, es decir, amarle con todas las fuerzas, que es lo que han hecho los santos. Pero existen, como veremos, diversas intensidades en el amor. Los santos han vivido la totalidad en la entrega, amando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Esto se ve claro, por supuesto, en la Virgen María, claro. Ella es, sin comparación, el mejor ejemplo y la mejor maestra de un amor total a Dios. María ama a Dios sin cálculos, sin mediocridades, sin condiciones. Aquí la esclava del Señor, que es como decirle: te doy todo, Dios mío, todo lo que quieras, mi vida entera, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, soy tuya, tu esclava, tu sierva, tu esposa, te pertenezco, todo cuanto soy tengo es tuyo, aquí me tienes a tu disposición para lo que quieras. Esta actitud es divina, pero exige una pureza de corazón total. Podemos hacernos, antes de seguir, esta pregunta: ¿se puede mandar el amor? O bien, ¿Jesús es egoísta por mandarnos cumplir su voluntad? Tenéis que hacer mi voluntad. En la nota que ponemos, es de la nota a pie de página, da la respuesta el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, Dios es caritas. No la leemos, la leéis después por vuestra cuenta, que es muy interesante. Pero si comentamos el Salmo 36, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón, dice el Salmo, precioso y versículo, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Lo hace porque en Él, en su voluntad, nos manda el amor, porque en su voluntad está todo nuestro bien. Si le amamos, nuestro pequeño corazón encontrará toda la felicidad que sueña. Si pones tu delicia en el dinero, en el poder, en el placer, en el prestigio, nada de eso te dará lo que pide tu corazón. En cambio, si pones tu delicia en Dios, Él sí te dará lo que pide tu corazón. No nos engañemos. Abrázame fuerte, me dice Jesús. Abraza mi voluntad y quedarás curado. Es como un médico prodigioso que cura a todos los que sencillamente se acerquen a él y lo abracen. Si, por ejemplo, un hijo suyo de ese médico prodigioso tuviese la desgracia de tener un tumor maligno y el médico sabe que tiene esa propiedad, no le diría a su hijo con fuerza: ven, hijo, abrázame fuerte. Así hace Dios con nosotros, que somos sus hijos. Cuanto más fuerte le abrazo y más te quiero, más feliz soy, mejor quedo curado. Cuando me amas, te purificas, decía Jesús a Gabriela Bussis en ese libro, Él y yo. Bueno, con estos precedentes vamos a adentrarnos más propiamente en lo que es la pureza de corazón. Amarle con todo el corazón es vivir solo para su gloria. Y esto requiere tres cosas, que van a ser los tres temas que veremos próximamente. El primero es el que vamos a ver ahora. Amarle con todo el corazón requiere total pureza de intención y de corazón, agradarle en todo. Segundo, requiere también el don de la confianza y del abandono, la indiferencia ignaciana, lo veremos en temas próximos, si Dios quiere. Y tercero, total olvido de nosotros, guerra al amor propio, que será el tema siguiente. Nos centramos, por tanto, en la pureza de corazón. Ya sabemos que para amar a Dios es necesario orientar hacia Él con amor y constancia todos los actos de nuestra vida, tema anterior. Pero es necesaria, además, la pureza de intención, que es pureza de corazón, y consiste en ofrecer todo, sí, todo, pero buscando solo la gloria de Dios. Es garantizar el alma, es garantizar el amar a Dios por Él mismo, buscando solo y siempre su gloria, excluyendo cualquier atisbo de amor propio, vanidad, comodidad, sentimentalismo. Por lo tanto, es un amor puro. Porque a veces cuando orientamos las cosas a una persona, regalos, muchas veces lo hacemos con amor no del todo purificado. Nos quedamos con algo, queremos alguna gratificación. Hay que darle todo a Dios con total pureza de amor. Para hacer esto, primero, buscar agradar a Dios en todo. Dice San Juan de la Cruz: el verdadero amante está contento cuando todo lo que es en sí y vale y tiene y recibe lo emplea en el amado, y cuanto más ello es, tanto más gusto recibe darlo. Hay que conocer lo que es la pureza del amor. No tengan miedo a que pongamos el listón alto, que es posible que sea lo que algunos están pensando: bueno, esto es inalcanzable. Miren, vamos a ponerlo, el listón, bien alto, porque cuanto más nos estiremos, más alto llega. Como le pasaba a aquel del pueblo que decía, y todo lo tenía un poco como el más tonto del pueblo, porque dice que tiraba piedras y quería por las noches con la piedra tirar a la luna. Y ya no es tonto, ¿cómo hace eso? Y dijo: no, sí, quizá sea cierto eso que pensáis, pero es el que más lejos llega con las piedras. Hay que intentar llegar a la luna en el amor, y entonces llegaremos lo más que podamos. Pongamos el listón alto, que nos lo ponen los santos. Buscar con placer al que amamos, decía Santa Teresita, ganar a Jesús por el corazón. ¿Qué pureza es esto? ¿Qué belleza es esto? No se trata tanto de buscar ser perfectos, de alcanzar la santidad, de conseguir virtudes o regalos de Dios. No se trata tanto de eso, cuanto de complacer a Dios, agradar a Jesús en todo y siempre. Y ello por medios muy sencillos, que a los santos les ha dado muy buen resultado: arrojar, decía Santa Teresita, a Jesús las flores de los pequeños sacrificios, ganarle a base de caricias, así le he ganado yo. Actuar solo para agradar a Dios, lo demás son consecuencias. Por tanto, en mi vida espiritual, directamente, no debo buscar desarrollar mis cualidades y santificar los valores terrenos, la cultura, la técnica, medios de difusión, si no fuese voluntad de Dios directa. Ni siquiera debo pretender salvar las almas, incluso la mía propia. Todo eso se producirá como consecuencia maravillosa si cumplo el fin de la vida, vivir para la gloria de Dios, asemejándome lo mejor que pueda a Cristo en el cumplimiento fiel y amoroso de la voluntad del Padre, porque la vida, si no es para parecerse a Cristo, no es buena. Igualmente, el fin tampoco es hacer lo que a mí me parece que es lo más perfecto, o lo más costoso, o lo que más me gusta. Yo solo debo querer hacer lo que Él quiere, lo que Él me pida, me guste o no me guste a mí, me cueste o no me cueste. Eso es lo más perfecto, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de ti. ¿De qué te sirve dar a Dios una cosa si te está pidiendo otra? Y a veces confundimos la santidad con la perfección. Y uno dice, no, yo es que quiero hacer muy bien la oración, y yo quiero ser muy, muy virtuoso. Eso no es el fin. Eso es una consecuencia. Estupenda. Pero tú oriéntate a Dios. Y segunda cosa necesaria es, ¿cómo saber? Claro, porque si yo quiero dar gloria a Dios y haciendo solo lo que Él quiere, ¿cómo puedo saber lo que Él quiere? Quizás esto es un poco más delicado, en el sentido que necesitamos un conocimiento profundo de Jesús y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si para amar a Dios totalmente debemos hacer lo que le agrada, ¿cómo puedo conocer bien lo que le gusta, lo que le agrada? Pues mira, lo primero es saber que hay distintas intensidades en el amor. Si tú te limitas a cumplir su voluntad de cualquier manera, te expones a quedarte en un nivel de amor muy pobre. Pero podemos cumplir la voluntad de Dios intentando agradarle en todo. Es entonces cuando le amaremos con un amor muy grande, muy puro. Si yo lo que quiero es no cumplir de cualquier manera, sino agradarte, Dios mío, en todo, que es la oración preparatoria. Imaginemos que una esposa le dice a su marido, soy una buena esposa porque hago la comida, atiendo la casa, lavo tu ropa. El marido podría quejarse con razón, oye, que yo tengo derecho a esperar algo más de ti, porque eso que me dices también puede hacerlo una asistente, pero tú eres mi esposa y quiero tener contigo una unión de amor grande, no solo el mero cumplimiento de esas obligaciones, que también son mías, podría decir. Para agradar a Dios en todo, debemos por consiguiente saber mirarle a los ojos, entender lo que siente y desea su corazón. Es lo que dice San Juan de la Cruz, como quien abre los ojos con advertencia de amor. Esto está exigiendo una intimidad grande con Dios, que es la clave de la santidad y la clave de la vida espiritual cristiana y del Evangelio, porque es un Dios que ha venido para amarte y para decirte que Dios te ama y que quiere tener una relación personal contigo. Esto es lo que quizás se pierde en la mayor parte de los cristianos y es lo más popular. Saber mirarle a los ojos. Santa Teresa decía a sus carmelitas, no os pido más que le miréis. Iba por aquí. Porque los que se aman tienden a mirarse. Y de la experiencia de Santa Teresa del Niño Jesús se deduce lo siguiente. Exhortaba a mirar a los ojos a Jesús para conocer, adivinar su pensamiento, su voluntad. Comprendamos su mirada, decía ella. Miremos siempre a Dios, busquemos siempre sus ojos, veamos en ellos lo que quiere. Esto requiere intimidad y la oración. La causa de que le miremos poco es el amor propio. El amor propio vuelve egoísta al alma, hace que nos miremos a nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros intereses y no a Él. Por eso esta mirada a Dios requiere mucha pureza interior. Yo quiero ser fiel por Él, por su gloria, por nada más. Esa es mi gran motivación y no otra. Ser santo, ser perfecto, ganar cielo, el cielo, salvar almas, esas son otras motivaciones buenas en sí mismas, pero no la que me interesa para amar con pureza a Dios. Porque si no, en realidad luego caería en otros defectos, porque yo pienso que salvo almas, pero si yo no salvo almas, si es Él el que lo hace, la clave es que tú estés unido a Él. Yo le decía un día, cuenta una en el proceso, otra, una testigo en el proceso, una monja, yo le decía a ella, a Santa Teresita, si yo fuese infiel a la gracia, ya no iría derecha al cielo. Y me respondió, oh, no es eso. Es el buen Dios quien perdería tu amor. Y dice en otro momento Santa Teresita, yo no recogería un alfiler del suelo por evitar el purgatorio. Yo lo hago por amor de Dios. Eso es no mirarse a sí mismo. Eso es la gran pureza de corazón. Si no miramos, no sabemos, damos pueblos de ciego, podemos estar dando a Dios una cosa y nos está pidiendo otra. Podemos aún con buena intención hacerle sufrir en vez de consolarle. Si no le miramos, nos puede ocurrir lo que a Sor María del Sagrado Corazón, que era la hermana carnal, carmelita también en Lisieux, con Santa Teresita. Cuando Sor María del Sagrado Corazón fue procuradora, escribe ella, me hizo hacer muchas mortificaciones queriéndome ayudar. Me quiere tanto que yo parecía su niña mimada, pero en estos casos la mortificación era mucho mayor todavía. Me cuidaba según sus gustos, completamente puestos a los míos. Qué importante es conocer el corazón de la persona amada. Por ejemplo, llenaba de mantas a la santa cuando tenía frío, porque ella tenía frío y ella estaba con fiebre, aunque estuviese bañada en sudor por la fiebre. O abría la ventana pensando que tenía calor, estando ella helada de frío. Y todo esto porque no la miraba, la quería, pero no la miraba bien, no la conocía, no podía amarla perfectamente. Una vez Santa Teresa de Calcuta bajaba la escalera de la casa allí en Calcuta con un niño en brazos, un niño pequeño. Y dicen que levantó la mirada donde había un cuadro de Jesús crucificado, allí en la escalera. Miró el cuadro e instintivamente apretó el niño contra su corazón. Ese niño era su Jesús. Miró el cuadro, pero ella le estaba mirando permanentemente en su corazón. Vivía pendiente de él. Vive con la atención siempre puesta en él. Su esposo le importa infinitamente más que el trabajo. Le preocupaba ser un lápiz muy dócil en manos de Dios. Tenía miedo a hacer su obra y no la obra de Dios. Y también Jesús le dijo también una vez a Santa Faustina Kowalska, deseo que la mirada de tu alma esté siempre clavada en mi santa voluntad. Hermanos, vivir esta pureza de corazón nos convierte en hostia de alabanza, víctimas pequeñas de amor a Dios, como han sido todos los santos. Hostias de alabanza que se elevan en medio del estrépito de pasiones que agitan al mundo, y nuestra vida de bautizados se hace un himno incesante de puro amor a la gloria de la Trinidad, con un único ideal, vivir de amor para morir de amor y eternizarse en Dios en el amor. Es la gran enseñanza del Evangelio, la santidad es amor. Ni penitencias, ni austeridades, ni éxtasis, ni siquiera el martirio, sino lo anima todo el alma. Aquí está el secreto de los santos y el secreto, por tanto, de la Sagrada Familia de Nazaret, la vida más divina bajo las apariencias más vulgares. La grandeza de una vida y de una muerte se miden por el amor. En el atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor, dice Santa Isabel de la Trinidad, repitiendo a San Juan de la Cruz. Esto es lo fundamental, digamos, del tema de hoy. El punto tercero que ponemos son ejemplos de este amor extremo, que también nos viene bien, porque la vida de los santos es como el Evangelio encarnado. Los santos son evangelios vivos para nosotros, y da gusto leer esos evangelios, ¿no? Ejemplo de este amor, ya decíamos, el de la Virgen María en primer lugar. Pero también Santa Teresa de Calcuta, elegimos algunos, claro, porque la lista es interminable y fabulosa. Santa Teresa de Calcuta, que hizo un voto de no negarle nada a Dios. Un voto. Yo quiero, Señor, no negarte nada. Y me obligo a eso bajo pecado. Esto explica su locura de amor, que escribía, soy suya, solo suya, el resto no me afecta. No deseo que pase ni un minuto sin que todo mi ser le pertenezca. Él me puede usar como le plazca, la única alegría que busco es agradarle a él. Amor puro. Que es un regalo de Dios, es verdad, es un don de Dios inmenso, esta gran santidad. Pero nosotros tenemos que abrirnos a él, a esta posibilidad. Tenemos que dar cancha a Dios. A un sacerdote le recomendaba a Santa Teresa de Calcuta, le decía, aparte sus ojos de usted mismo y aléguese de no ser nada, de no tener nada, de no poder hacer nada. Dele a Jesús una gran sonrisa cada vez que su nada le asusta. Usted le pertenece a él. Dígale, yo soy tuyo. Y si me cortas en pedazos, cada pedacito será tuyo. Claro, este consejo lo puede dar ella, que lo vivía. Y es verdad, es que para mirar a Dios y conocerle, tenemos que quitar los ojos de nosotros. Porque estamos dándonos vueltas permanentemente. Por eso, guerra al amor propio, lo veremos en otro de los temas. Morir a nosotros mismos para vivir para él. Y Santa Faustina, por poner otro ejemplo, puedes hacer conmigo lo que te agrade. Siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Jesús. El más pequeño deseo tuyo, oh Señor, me es más querido que el cielo con todos sus tesoros. La fiel sumisión a su voluntad tiene más valor que todos los ayunos, mortificaciones y las más severas penitencias. De por mí no quisiera morir ni un minuto antes, ni tampoco vivir ni un minuto más, ni que disminuyesen los sufrimientos, ni que aumentasen, sino que deseo solamente lo que sea conforme a tu santa voluntad. Esta es la santidad. Yo te amaré siempre porque soy tuya. Me da igual si me dejas aquí o en otra parte. Soy siempre tuya. Y es lo mismo que en Santa Teresa la Grande, digamos, la de Ávila, que es un poco la fuente y el origen de la santidad de las otras Teresas. Vuestro soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacerme? Esta fuerza tiene el amor, dice en otro momento, si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Queréis vos de mí lo que quisieres querer, que eso quiera, pues está todo mi bien en contentaros. Leamos todo esto, recemos todo esto en esta semana y que dejemos que vaya cayendo en nuestro corazón como una lluvia que empapa. No tengáis miedo, no penséis, esto para mí es inalcanzable. No, no penséis eso. Porque si Dios os está dando la oportunidad de que lo conozcáis, será porque quiere que os adentréis un poco más en estas gracias, que son regalos suyos. Nos puede pasar lo que a Santa Teresita, pero ojalá nos pase lo que a Santa Teresita, que cuando vemos el ejemplo, decía ella, de los grandes santos, me parece que son montañas y yo un granito de arena. Pues sí, pero ella llegó a ser una montaña. Parte, digamos, práctica para esta semana. La práctica de esta semana. Dedicad los primeros días, por lo menos los primeros días, a orar el tema. A orar el tema. Rezar el tema. La hoja azul. Rezadla. Y si tenéis para toda la semana, pues ya está. Repitiendo las oraciones que ponemos al principio. Aprenderlas de memoria, si es el caso. Esa oración de la lección, las tres muy bellas. Pero el Espíritu Santo es más preciosa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, establece tu mirada en mí, tu morada en mi corazón y levanta siempre hacia lo alto, como llamaradas ardientes, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos. De tal manera que suba al Padre, al trono del Padre, y que yo sea en gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, lo podéis hacer vuestra. Os recuerdo el ejercicio de oración, los pasos que hay que dar para el ratito que dedicáis al Señor, que lo ideal sería una hora, aunque no, supongo que no todos podréis una hora. Pero si podéis estar una hora leyendo y haciendo oración con las meditaciones, eso es lo propio, lo propio. Ponerte en presencia de Dios, ofrecimiento de obras, de todo lo que voy a hacer, que me ha pasado, invocad al Espíritu Santo con esta oración o con frases hechas. Abrirse al Espíritu Santo es importantísimo, ¿no? Decía en la homilía del Papa Benedicto XVI, cuando beatificó a San Juan Pablo II, una de las cosas que dijo, muchas muy bellas de él y recuerdos de él, dijo que se zambullía en Dios en la oración. Se zambullía en Dios, ¿eh? Qué bonito. El que se zambulla en Dios se olvida de todo lo demás. De ahí la importancia del recogimiento que estamos insistiendo tanto. Porque si tú estás en la oración pensando en la comida, pensando en lo que te acaban de decir, la preocupación y el disgusto que han dado, cosa que es, pues a veces muy humana. Pero si estás haciendo todo eso, aunque sean cosas y distracciones de cosas buenas, no te zambullies en Dios. Y tienes que intentar zambullirte en Dios. Por eso insistimos en el recogimiento, en la invocación al Espíritu Santo, en la súplica a la Virgen María, que es muy importante que la Virgen esté ahí. Luego la petición, que puede ser distinta de cada... La petición de cada día de oración tendría que ser el tema que damos. Dame, Señor, una gran pureza de corazón. Esa puede ser la petición, el fruto que queremos dar cada día de la meditación, ¿eh? Luego lees el texto, te acercas a los folios para recordar las ideas y estás meditando. Y siempre dedica un espacio, un tiempo al coloquio. El coloquio no hace falta hacerlo al final. Puedes empezar coloquiando con el Señor y con la Virgen, ¿eh? O sea, aquí la libertad personal, según te va llevando el Espíritu, es grande, ¿eh? Por lo tanto, el esquema, intentad seguirlo, sobre todo a los principios, para que vayáis cogiendo ese hábito bueno, ¿eh? Luego recuerda, insistimos, la oración de recogimiento, fundamental, cortar con el mundo sensible, apagar los sentidos exteriores para poder conectar con Dios. Ejercítate mucho en esto, sin cansarte por las distracciones. No importa que te distraigas, cuenta con ello, pero tú lucha para no tenerlas. El silencio de los sentidos te facilitará, como hemos venido diciendo, el silencio de los sentidos, que es el más inmediato, no hablar, no mirar, el silencio de los sentidos te facilitará el silencio de imaginación, más difícil, porque a veces tenemos la imaginación vivísima, la loca de la casa, decía Santa Teresa. Y poco a poco irás consiguiendo el silencio de corazón, que todavía es más difícil que el silencio de imaginación. ¿Qué es el silencio de corazón? Esto lo he tomado del cardenal Sara. ¿Qué es el silencio del corazón? Es el más misterioso. Porque podemos decidir no hablar y callar. Podemos cerrar los ojos para no ver nada, pero sobre el corazón nuestro dominio es menor. Arde en él un fuego en el que las pasiones, la ira, el rencor, la violencia, son difícilmente controlables. ¿Cuál es el paso? Una cosa que te han dicho, una herida que te han hecho, un feo que te han hecho, y quizá en público. Esto está ahí, ya está. En el corazón desembocan torrentes incontrolables y al hombre le resulta muy difícil recobrar el silencio interior. El silencio del corazón consiste en acallar poco a poco nuestros miserables sentimientos humanos para hacernos capaces de tener los mismos sentimientos de Jesús. El silencio del corazón es el silencio de las pasiones. Hay que morir a uno mismo para unirse en silencio al Hijo de Dios. Buscad, dice San Pablo, no el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Esto es un pequeño milagro, o un gran milagro. Yo me gusta proponerlo. Estoy convencido que no lo vamos a lograr a la primera, ni mucho menos. Pero hay que saberlo. Porque si no lo sabemos y no lo conocemos, nunca lo pretenderemos. Y es muy bueno saber que hay que zambullirse en Dios y que la oración, como han hecho los santos, se meten en Dios y se olvidan de todo. ¡Qué regalo! Ya el solo intentarlo es un regalo de Dios. Estamos en la pista. Y luego ya pongo cuatro textos más de apoyo para la semana, para que tengáis suficiente materia, ¿no? Que todo tiene que ver, los cuatro textos en principio todos tienen que ver con lo que vamos a meditar, con lo que hemos expuesto del tema, claro. Por ejemplo, de la Carta a los Romanos, el capítulo 1, del versículo 12, os ruego, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia santa, inmaculada a Dios, ¿no? Y un comentario de San Pedro, que es solo muy bello, leedlo cuando corresponda al día y lo oráis. También pongo el texto bellísimo, ¿no?, de Francisco de Asís, de la Pureza del Corazón, del libro Sabiduría de un Pobre. Es muy bello, sobre la pureza verdadera, cuando viene a decir Francisco de Asís al hermano León que la pureza de corazón no es no tener nada que reprocharnos. La pureza de corazón, como había dicho León, yo creo que la pureza de corazón, Francisco, es no tener ningún pecado en nuestro corazón. Y lo estás arreglando. No, no es esa la pureza de corazón. La pureza de corazón no es no tener nada que reprocharme, sino la pureza de corazón es, desde esa miseria que tú tienes, mirar a Dios, verle a Él y decir, tú, Señor, eres el único santo y por ti te doy todo y te amo y tú y tu gloria es lo único que importa, no la mía. Esa es la pureza de corazón. Por eso el santo no es el que no cae nunca, sino el que mira a Dios y se llena de su gloria y de su amor. Leed también ese texto, por ejemplo. Y luego añadimos algo de Santa Isabel de la Trinidad, una alabanza de gloria. ¿Qué es una alabanza de gloria? ¿Quién es y qué es? Y otro texto también, un comentario sobre San Ireneo y lo que él dice de la gloria de Dios, que también podéis orarlo si lo necesitáis, ¿eh? Y ya, por fin, después de exponer todo esto, aterrizamos con el ejercicio de la caridad, que también, independientemente de lo que vosotros veáis, yo marco pautas, pero está claro que cada uno somos diferentes y cada uno estamos en un momento, en un lugar distinto, y por lo tanto podéis hacer la caridad adaptándola a la situación que vivéis y al entorno que tenéis. Y es bueno que hagáis práctica de caridad intencionadamente, ¿no? Por lo tanto, propongo, reza repetidamente durante esta semana, intentando aprenderlas de memoria, las tres oraciones del inicio del tema. Te ayudarán mucho a amar mejor. En los trabajos apostólicos, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en nuestros planes de santificación personal, con frecuencia trabajamos mucho por Él, pero a veces sin Él. Por lo tanto, nos puede pasar lo que a Marta, que estamos haciendo muchas cosas, nos falta un poco el Espíritu de María. Por eso, cuidado con este desenfoque. Ofrece especialmente al Señor para su gloria lo que te exige la caridad en la convivencia, por ejemplo, paciencia con los hijos, o con el cónyuge, con los compañeros de trabajo. Quiéreles tal como son, acéptales tal como son. Sonríeles, aunque te caigan mal. Esfuérzate por estar siempre alegre, sonreír aunque te cueste, no te quejes de nada. Es un buen propósito para esta semana, que tiene que acompañar nuestros fervores en oración, porque, sí, no, que no nos pase lo que dice también Jesús en el Evangelio. No solo el que dice Jesús, Señor, Señor, llegará al reino de los cielos, sino el que obra y el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, amor afectivo y amor efectivo. El afectivo, poner mucho corazón en los coloquios de la oración. Y luego amor efectivo en la vida. Callando una palabra que que va cargada de amor propio, o que es una crítica, o que es una queja, te la tragas, te la tragas. Obedecer a la primera, a lo que te ha dicho pues, tu esposo, tu esposa, tu padre, aunque no te guste, aunque sea injusto, porque lo haces tú siempre, de tu hermano. Ama, ama. Y el ejercicio de la abnegación para esta semana. Pregúntate, también lo puedes hacer en algún rato de oración, para vivir en consecuencia. ¿Tengo el corazón libre para preferirle a Él en todo? ¿O mi corazón está hipotecado por intereses? Eso se ve mucho en la oración. Si las distracciones son siempre del mismo tema, ten cuidado que ahí hay algo. ¿Tengo el corazón libre para preferirle en todo a Él? ¿En lo ordinario de cada día me esfuerzo por complacerle? Propóntelo. ¿Deseo agradar a Dios en todo? ¿Pido esta gracia? ¿Se la pido al Señor? Como ordinariamente solo tengo las cosas pequeñas para demostrarle mi amor, la mirada, el parpadeo de los ojos, las palabras, el caminar, el trabajo, la comida, esfuérzate en esas pequeñas cosas en ofrecérselas al Señor, que son las flores del ramo de flores que decía Santa Teresita que le estaba dando. Los pequeños sacrificios son estos, a nuestro alcance, no es una santidad inalcanzable. Esfuérzate en vivir el silencio del corazón. Esforzarte, en nuestro caso, en vivir el silencio del corazón, es evidentemente esforzarte en la oración de recogimiento, silencio de los sentidos, en este mundo de estrépito y de ruido en que vivimos, ¿no? Bueno, pues yo creo que terminamos ya. Este es el tema de hoy. Creo que es muy interesante. No, que no os asuste. Rezadlo. Poner siempre a la Virgen como medianera, porque en el corazón de la Virgen sale todo mucho mejor. Y ojalá, ¿no?, en este día de San Juan Pablo II, pues el Dios del cielo nos dé esa santa preocupación por nuestra santidad, ¿no?, como Él la tenía y la vivió mirando. Pues yo creo que cantamos a la Virgen la salve para terminar y os doy la bendición. Salve.